SER Podcast.
Sandro Veronesi, benvenuto a La Hora Extra.
Grazie.
Sandro es escritor y periodista, nos escucha desde Radio Barcelona y no nos estamos viendo las caras porque yo estoy en Madrid, solo oímos nuestras voces. En Septiembre Negro, su última novela, publicada por Anagrama en español y por Periscopio en catalán, leo que el problema de escuchar a escondidas es que oímos lo que las personas se dicen, pero no las vemos cuando lo dicen y podemos llamarnos a engaño. ¿No es esta, Sandro, la magia de la radio, o era la magia de la radio al menos antes de la llegada del vídeo, el poder hablar y escuchar sin ser visto?
Beh, anche quando c'era già la televisione, la radio ha avuto una stagione gloriosa che è durata fino alla fine del Novecento.
Incluso cuando ya había televisión, la radio tuvo un tiempo glorioso que duró hasta finales del siglo XX, mientras existió el aparato de radio. Duró hasta que la señal de radio migró a los teléfonos móviles y otros dispositivos. La radio, incluso los pequeños transistores, tenía una potencia enorme, también porque podía cubrirlo todo con poco coste. Y mi protagonista, que es un fanático a rabiar de los deportes, de cualquier deporte, porque no los ha practicado, solo los ha visto, es un gran radio oyente de los 70.
Es un grandísimo escoltador de radio en los años 70.
Este protagonista, el de Septiembre Negro, es un hombre adulto que nos cuenta su verano de 1972 cuando era un niño de 12 años que espiaba a sus padres detrás de las puertas, los escuchaba sin verlos y sin ser visto, claro. ¿Saben los niños más de lo que pensamos, Sandro? ¿Se dan cuenta de todo? ¿Todo lo oyen? ¿Son, en su inocencia, buenos espías?
Sí, es vero, i ragazzi, i bambini sanno più di quello che noi crediamo.
Sí, es cierto, los niños saben más de lo que pensamos porque nos espían. Y nosotros, a su vez de niños, hemos espiado a nuestros padres. Pero ese no es el problema. El problema es que los padres solemos esconder cosas a los niños y los niños las descubren y descubren otro mundo dentro de su mundo. Y en esto me gustaría citar una frase muy bonita de Paul Eluard, que dice con precisión que hay otro mundo, pero está dentro de este mundo. Y eso es lo sorprendente, que sean los padres los que esconden las cosas, no los niños los que las encuentran.
Que sean los genitori a nascondere le cose, non i bambini a trovarle.
Este chico escucha en bucle este tema que estábamos escuchando, The Cat, del increíble Jimmy Smith. ¿Es una canción que a ti te ha marcado o es una excelente introducción a la música de aquellos años?
Ecco, io l'ho presa proprio come l'introduzione di Gigio alla musica di quegli anni, che era formidabile gli anni 70.
Bueno, es una introducción para Gigio a la música de aquellos años que fue formidable. Los 70 produjeron una cantidad de música al más alto nivel que nunca se ha repetido. Tenía que hacerlo. La elegí porque quería que su padre lo introdujera en este mundo, aunque en aquella época este tipo de música excluía por completo la relación entre padres e hijos. Esa música de los 70 fue la puerta de entrada para que millones de niños salieran de sus familias porque sus padres consideraban que esta música era ruido. Y a este niño, su padre le regala un vinilo de 45 revoluciones por minuto y se lo compra porque ve escrito en la portada que es el tema principal de un programa de radio que se llamaba Para vosotros jóvenes. Así que pensó que sería bueno para su hijo, abriéndole la puerta al fantástico Jimmy Smith y su órgano eléctrico, el Mellotron, que fue uno de los innovadores de la música.
Formidable, porque Jimmy Smith con este órgano eléctrico, con el Mellotron, es stato uno de los innovadores de la música.
David Bowie, Led Zeppelin, Cat Stevens, son muchos los discos y canciones que escucha Luigi. Cuando los niños de hoy escriban sus memorias dentro de 50 años, ¿la banda sonora de esas novelas será música latina y urbana, reggaetón? ¿Esa música también hoy es fantástica como la de los años 70 o ya no?
Però è vero anche che io ho due figli adolescenti, uno che ha l'età più o meno adesso di Gigio Belandi.
Tengo dos hijos adolescentes, uno que tiene más o menos la edad de Gigio Belandi y también escucha música de hace 50 años. A veces se topan con Lucio Dalla, que es un cantautor italiano muy famoso para mí, pero que ha muerto. O David Bowie, Bruce Springsteen, o incluso cantantes o grupos secundarios extraños de los 70 que por alguna razón el algoritmo de TikTok se lo propone a los niños de hoy. Esa es la gran diferencia, que los niños de hoy también escuchan la música de sus padres y nosotros no escuchábamos en absoluto la música que escuchaban nuestros padres. Era otro mundo.
Y nuestros genitori era tutto un altro mondo.
Este niño nació el 12 de marzo de 1960, luego ya sabemos que no eres tú, pero ¿cuánto tiene de ti? Recordar al protagonista le ha ayudado a ver mejor el niño que fue. No sé si tú también has conectado con el niño que fuiste construyendo esta historia, que entiendo que es de ficción.
Allora, no, nel senso che io non ho lavorato su me stesso.
No, nel senso di che non trabajé en mí mismo, trabajé en todo lo que me rodeaba en esos años, usé ese contexto y ese marco para poner una historia inventada. Gigio es mucho más precoz que yo y a esa edad yo no tenía ninguna relación con ninguna chica, ni siquiera lo pensaba, pero es algo que también me podría haber pasado a mí. Y me gustaría responder a esta pregunta con lo que le dijo John Gardner al joven Raymond Carver cuando Carver era uno de sus alumnos en la Escuela de Escritura Creativa. Le dijo, recuerda, tú no eres tus personajes, ellos son tú. Así que no soy Gigio Belandi, pero Gigio Belandi es yo.
Allora, io non sono Gigio Belandi, però Gigio Belandi è me.
El narrador intenta recordar, si no con la memoria, que ha olvidado algunas cosas, al menos mediante una reconstrucción histórica. No sé si al final toda memoria es ficción, una reconstrucción histórica.
Allora, la ricostruzione storica è una cosa molto diversa e anche molto più precisa della memoria.
La ricostruzione storica è algo muy diferente y también mucho más preciso que la memoria. La memoria es un engaño. Muy a menudo modificamos nuestros recuerdos. Pensamos que recordamos algo, pero en realidad lo inventamos a medias. La reconstrucción histórica, por otro lado, si se hace correctamente, nos devuelve a los datos objetivos y para reconstruir este contexto que conocí en esos años, teniendo la misma edad que Gigio Belandi, sin embargo, tuve que actuar como historiador, tuve que recurrir a soportes y fuentes objetivas, las películas de Super 8 que hacía mi padre en la playa, o las fotos familiares, o las fotografías antiguas y las noticias antiguas de los periódicos semanales, porque mi memoria era otra, estaba muy distorsionada y por lo tanto se puede decir que se trata de una novela medio histórica.
Como método, digamos, al menos per metà un romanzo histórico.
Recoges hechos históricos de aquel verano o de los años anteriores, como el ataque terrorista del grupo Septiembre Negro en los Juegos de Múnich de aquel 72, o el caso Laborini, el secuestro de un niño de 12 años por motivos políticos, pero que se intentó ocultar bajo una falsa trama de pederastia, acusando a todo hombre que tenía relaciones homosexuales. ¿Tiene algo de novela histórica también?
Appunto. Questo yo recuerdo que influía sulla.
Recuerdo lo que influyó el caso Laborini, provocó que todas las madres ya no dejaran que sus hijos fueran solos al Pinar a jugar al fútbol, algo que por otro lado pudieron hacer el año anterior y el año después. Pero como este pobre chico acababa de ser secuestrado en el Pinar, ya no era posible. Fue un hecho histórico que ha pasado a la memoria y a la vida privada de millones de niños italianos.
Y lo stesso discorso que poi da el título al romanzo.
Y lo que da título a la novela fue un trauma colectivo. La interrupción de los Juegos Olímpicos a causa de este ataque terrorista, que fue la primera gran acción terrorista real a nivel mundial, supuso un trauma colectivo. Porque hasta entonces, en resumen, era un mundo ingenuo. Había guerras, pero era impensable que unas Olimpiadas pudieran ser el escenario de un ataque tan sangriento. En la escuela ese año me enseñaron que en la antigua Grecia, durante las Olimpiadas, había una tregua. Las guerras no se libraban durante 3 o 4 días. Se suspendían las guerras e íbamos a disputar las competiciones atléticas. Estas Olimpiadas fueron las primeras que pude seguir. Tenía 13 años y fue un golpe, más allá de la violencia, que nos mostró la idea de que el mundo es frágil. Un año más tarde se produjo la crisis del petróleo, también como consecuencia de aquello, y se tradujo en no poder coger el coche y tener que ir a pie. Un verdadero trauma, pero también el descubrimiento de otro mundo dentro del mundo.
Pero la scoperta anche qui di un altro mondo dentro il mondo.
A propósito del caso Laborini, ¿no pasa hoy lo contrario? Una trama de pederastia que en este caso se intenta ocultar con la política más salvaje, bombardeando países.
Beh, quella è una cosa che è venuta fuori dopo, Tanti anni dopo si è scoperto che c'era una trama politica.
Bueno, eso es algo que salió a la luz más tarde, muchos años después. Resultó que había un complot político que tenía como objetivo desacreditar totalmente una ciudad que estaba gobernada por comunistas. Era una ciudad, Viareggio, de gran turismo que albergaba hasta 1 millón de personas en verano. También era una ciudad muy dinámica y glamurosa y el hecho de que de repente se hubiera convertido en una especie de guarida de pederastas o de pedófilos convirtió a esta ciudad ciudad era una especie de espantapájaros para todos. Tiene una gran playa, toda la costa es muy hermosa, eran los años dorados de la vida nocturna, había lugares a los que iban a tocar los grandes cantantes y músicos de jazz, y sin embargo, se intentó hundir esa reputación con un golpe de oscuridad que cambió un poco la percepción de ese lugar como si fuera un refugio de la pedofilia.
Da quel momento in poi cambiò un po' la percezione di quel luogo, perché fu preso come luogo emblematico della pedofilia.
Septiembre Negro es una novela de iniciación, de las primeras veces. Enseguida voy con esa parte de la historia, pero una última sobre ese contexto político que describe. Giotti, el tío de este chico, escapó a Estados Unidos huyendo de la Italia fascista porque era un anarquista. Los americanos consideraron subversivas sus actividades políticas y también fue encarcelado en Estados Unidos. Esto hace 50 años. ¿Cómo estamos hoy en Estados Unidos, en Europa, en Italia, con el auge del fascismo?
Io credevo che fossimo vicini al fascismo in Italia, ma lo sono di più in America. E io, per esempio,
creo que estamos cerca del fascismo en Italia, pero están más cerca del fascismo en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, he tenido la amabilidad de rechazar una invitación para unas conferencias en Estados Unidos porque no es un país que dé garantías a un europeo que llegue allí, baje del avión y, por alguna razón, se ha detenido en un centro de inmigrantes, como le ha sucedido a tanta gente. Y para mi gran sorpresa, porque nunca pensé que llegaría a decir algo así, Italia tiene a los nietos y bisnietos del fascismo en el poder. Pero no ocurre lo que en Estados Unidos, que deberían ser antifascistas, aunque solo sea porque han dado la vida a muchísimos miles de niños y jóvenes para luchar contra el fascismo. Sin embargo, me parece que los métodos que utiliza esta administración son completamente fascistas.
Que está utilizando esta administración sean en todo y por todo fascistas.
Septiembre Negro es una novela de iniciación, de las primeras veces, el primer amor, el primer beso, el descubrimiento también del sexo. Hay un párrafo que me ha gustado mucho, leo. Sabemos perfectamente cuándo hacemos las cosas por primera vez, pero no tenemos ni idea de cuándo las hacemos por última. Por eso siempre guardamos un recuerdo casi sagrado de las primeras veces, mientras que las últimas, si es que las recordamos, nos llenan de pesar y de remordimiento. ¿Hay nostalgia y melancolía en esta historia? ¿Y recuerdas, Sandro, cuando dejaste de jugar esa última vez? Porque este niño está en ese momento en el que todavía le gusta jugar, pero ya no le gusta tanto. Creo que es un momento que ninguno recordamos, ¿no?
Appunto questo il fatto. Io, osservando me stesso, posso ricordare con molta precisione una quantità di prime volte.
Esa es la cosa, si echo la vista atrás, puedo recordar varias primeras veces con mucha precisión, pero recuerdo muy pocas últimas veces porque en ese momento no sabía que era la última vez y por eso no lo grabé en mi memoria. Eso le pasa a todo el mundo, pero yo soy romántico por naturaleza y por lo tanto, para mí son más importantes las últimas veces que las primeras veces. La puesta del sol es más importante que la del amanecer. No es nostalgia, sino casi una forma de arrepentimiento o arrepentimiento histórico por el hecho de que el tiempo fluye en una sola dirección y no hay forma de volver atrás y decir, ah, pero si hubiera sabido que fue la última vez, habría hecho algo diferente. No se puede. Sin embargo, cuando sabes que es la primera vez, tal vez sientas ansiedad, quizás tengas miedo, pero sabes que es la primera vez y te concentras en esa primera vez. Yo prefiero actuar como si todo fuera la última vez.
Cuando se puede agir sull'ultima volta con el pensiero que es l'ultima volta.
El niño se enamora de Astel, una chica racializada, vecina de Sombrilla en la playa. Dos preguntas. ¿Es Astel la verdadera protagonista de esta historia, como advierte el narrador al principio? ¿Y hay que tomarse en serio, muy en serio, los amores a esa edad?
Allora, bisogna prendere sul serio l'amore degli adolescenti e dei bambini.
Debemos tomarnos en serio el amor de los adolescentes y de los niños, porque al final de la novela hay un descubrimiento bastante impactante sobre la hermana de Gigio, de 7 años. Lo recuerdo muy bien. Estuve muy enamorado en la escuela primaria, entre los 6 y los 10 años, de una niña con la que creo que ni siquiera he hablado. Una niña que tenía un ojo vendado porque tenía que entrenar el otro, que era un poco vago, como se dice en Italia. Y un día desapareció porque su familia se mudó a otra ciudad. El sufrimiento que experimenté cuando descubrí que nunca la volvería a ver es una de las cosas más duras y fuertes que recuerdo. Nadie lo sabe. Mis padres no podían imaginarse lo triste que estaba. Un niño es capaz de sentir la misma cantidad de amor que un adulto, a veces incluso más. Estamos hablando de los padres que cuando hacemos una mudanza no nos planteamos el problema de que a lo mejor nuestro hijo o hija está enamorado del vecino y el hecho de que no lo vuelva a ver lo hace sufrir. Lo subestimamos, pero así son las cosas, y a esa edad no hay espacio para experimentar el amor de verdad. Creo que solo hablé con esta niña una vez, pero el solo hecho de verla, saber que estaba allí, me daba alegría, y eso es una forma de amor, quizá la más grande. Ahora que soy padre, que tengo 5 hijos y los veo dar la vuelta al mundo, saber que están ahí me basta para sentirme feliz. No es necesario que estén ahí todo el tiempo. Esa forma de amor es muy similar a la de cuando era niño. Y Paola, se llama Paola Miglietta, el simple hecho de estar ahí con ese parche en el ojo me hacía sentir mejor. Pero fue un amor profundo y nunca lo volveré a tener. Nunca he vuelto a ver ni saber nada de esta niña y tal vez no la reconocería porque tenía 7 u 8 años. Pero no creo que sea una excepción. Creo que todos amamos con fuerza de jóvenes, muchas veces sin posibilidad de ser entendidos, comprendidos o ayudados. Estamos solos ante este misterio que es el amor.
Éramos solos de frente a este misterio que era el amor.
Tienes un ensayo sobre migración y racismo, un asunto que también aparece en esta novela a través de esta chica y sobre todo de su madre. Más de 1,000 personas han muerto en el Mediterráneo solo en lo que llevamos de 2026, un récord terrible, mientras que en Europa vamos endureciendo las políticas migratorias. Es un debate también muy encendido aquí en España. ¿Qué nos pasa?
Ah, no lo sé. Vogliamo essere ricordati nei libri di storia come la generazione crudele, quella che...
Ah, no lo sé. Querremos que se nos recuerde los libros de historia como la generación cruel, la que decidió dejar morir a las personas que andaban por ahí en peligro, corriendo enormes riesgos para buscar una vida mejor, como lo hemos hecho los europeos, los italianos y los españoles durante siglos. La historia del hombre es la historia de la inmigración. Estoy en España, en Barcelona. La última vez que estuve aquí conocí a Oscar Camps, que es una de las esperanzas del Mediterráneo, porque a pesar de todas las trabas que le ponen, sigue salvando a gente, a hombres y mujeres en el Mediterráneo. Es increíble que haya organizaciones sin ánimo de lucro, como Open Arms, que empezó otra misión ayer, que salven a la gente, porque los gobiernos impiden a la Guardia Costera hacerlo. La Guardia Costera tiene la obligación de salvar a las personas y en Italia siguió haciéndolo hasta los momentos más feroces de Salvini. Pero no podía decirlo, hacían creer que los dejaban morir. ¿Qué horror es esto? Son soldados que han hecho juramento y han dicho alto y claro que nosotros, el pueblo, lo salvaremos. Es Salvini el que dijo siempre y cuando no lo digáis.
¿Qué horror que es esto? Porque estos aquí son militares, han hecho dei juramentos y han dicho chiaro e tondo, noi la gente la salviamo. Y el ministro le dice, vabbè, basta que no lo dite.
Entre esas primeras veces de las que hablábamos está la llegada del color a la televisión y cómo lo cambia todo, o también el descubrimiento de la pornografía que cuenta este chico en el segundo capítulo. Al final de la novela, claro, el narrador ya de adulto dice que su infancia hubiera sido bien distinta con teléfonos móviles, claro, si hubiera podido comunicar con esta enamorada. Pero en este caso, en el de la pornografía, los móviles quizá hubieran enturbiado su infancia, ¿no? Porque hoy los niños acceden a esa edad, 12 años o incluso antes, a la pornografía a través de sus teléfonos móviles. ¿Es este un asunto que también preocupa en Italia?
Sí, preocupa, diciamo, en general el fatto que questi dispositivi, questi device, siano così diffusi tra gli under 14. Yo ho un figlio di 13 años y medio adesso.
Preocupa el hecho de que estos dispositivos estén tan extendidos entre los menores de 14 años. Tengo un hijo de 13 años y medio, hemos puesto el control parental y por lo que sé no puede ver pornografía libremente, pero veo que sabe más que yo sobre el manejo de estas herramientas, por lo que creo que si realmente quiere puede eludir este control parental. Lo que espero es que experimente la pornografía con el mismo encanto y asombro con los que la viví yo, aunque cuando era niño la pornografía era realmente algo muy difícil de encontrar. Tenías que entrar a una tienda y pedir una revista, nadie se atrevía, así que tenías que esperar a que alguien la consiguiera. El hecho de que lo lleves en el bolsillo, por supuesto que es un peligro, pero la Unión Europea ha avanzado. Ahora se va a lanzar una aplicación que garantiza la edad antes de entrar en ciertos sitios, y si no se garantiza la edad mínima, no te permitirá entrar en ellos. Y este no es un discurso que pueda recaer exclusivamente sobre los hombros de la familia. Debe haber un marco regulatorio que impida ciertas cosas, porque no siempre puedo estar cerca de mi hijo. Puede ir a casa de un amigo que no tenga el control parental. ¿Cómo lo haces? Lo importante es que no crezcan pensando que eso es el sexo, que esa es la relación entre hombre y mujer. No sé cómo protegerlo. Mi hijo se da cuenta de este peligro, pero el marco regulatorio aún está muy atrasado.
La garantía no ce l'abbiamo. Yo no sé cómo protegerlo, mi hijo, de este pericolo. Viene sentido, pero el cuadro normativo es ancora muy indietro.
Cocker Happy, un disco de Joe Cocker, era el símbolo mismo de la felicidad. No me lo pongáis sin avisarme antes, dice este protagonista, porque me echo a llorar. ¿A quién se dirige el narrador en todo momento que aporta esta forma de contarnos las cosas a los lectores en primera persona, interpelándonos?
Ma io ho pensato, ci sono tante convenzioni, no? Tra le quali si può scegliere per scrivere un romanzo.
Hay muchas formas de escribir una novela, a veces se pueden mezclar, como nos han enseñado los grandes maestros en Sudamérica, por ejemplo. Cuando haces una lección, has elegido. Yo elegí la voz de una persona ahora en paz, como si nos estuviera contando esta historia frente a la chimenea, con cierta confianza, como si nos mirara a la cara mientras nos cuenta la historia. Es como si lo estuviéramos mirando a la cara y él hiciera todo lo posible para no mostrarnos su cara de ahora, sino la de cuando tenía 12 años y le habían salido los rizos. En otras palabras, pensé en una forma íntima y en una voz íntima para contar historias. Por supuesto, Flaubert o Maupassant utilizaron una forma diferente, más neutra y más guay. Para mí fue determinante elegir esta forma. Si la voz no funciona, no se puede disfrutar de esta novela.
Sea la scelta definitiva, più importante, cioè se no funciona la voz, este romanzo no puede ser apreciado.
Para empezar a contaros esta historia, tengo que hablar de mis padres. En aquel tiempo eran los guardianes de mi tranquilidad, unos buenos padres. La infancia fue un lugar seguro y él, Luigi, el protagonista, un niño feliz, gracias a ellos, escribe nada más empezar la novela. Y ya advierte desde el principio que hay unos hechos que va a narrar que le perturbaron, que por primera vez sus padres fueron incapaces de protegerlo, a partir de cierto día no volví a ser feliz y fue culpa suya. ¿Cómo has manejado esos cliffhangers, esa tensión, esa expectación, que parece que al final de cada capítulo vamos a saber qué es lo que pasó, pero hay que llegar hasta el final?
Ma questo è un'altra convenzione che, diciamo, ho preso più dai romanzi di genere, tipo i romanzi thriller o gialli.
Esta es otra convención que adopté más de las novelas de género, como las de suspenso o de misterio, en las que existe esta tensión porque el autor quiere que esté ahí. Como quería reconstruir de una manera muy detallada esta infancia y ese jardín del Edén en el que se encontraba Gigio, por ejemplo, tenía miedo de aburrir al lector. Por eso de vez en cuando le recuerda al lector que algo está a punto de suceder para que despierte si se está aburriendo. Es un poco un gesto de inseguridad por mi parte. En Los Muertos, James Joyce relata una fiesta en la que no pasa nada, pero siente la necesidad de decirnos que al final algo va a pasar. Pero era Joyce, no me puedo comparar.
Pero era Joyce, y creo que la diferencia entre mí y Joyce está toda ahí.
Una curiosidad, antes de terminar la primera parte, hay un salto en el tiempo, nos vamos a 1999 para contar un hecho traumático que vivió su mujer, Emma, en ese verano. ¿Qué aporta este salto en el tiempo? ¿Por qué no lo retomamos al final?
Dunque, io volevo dividere in due parti questa storia perché la seconda è più ripida.
Quería dividir esta historia en dos partes porque la segunda es más empinada, hay un descenso más rápido hacia el hecho decisivo y como había ido avanzando con cierta lentitud, repito, tenía un poco de miedo a que esta lentitud en la narración pudiera aburrir. A mitad de camino puse esta historia, que para mí es precisamente emblemática por la necesidad de actuar con lentitud en ciertos casos. No la voy a desvelar porque el lector, si quiere, la descubrirá por sí mismo. Pero precisamente hay momentos en los que la lentitud te salva y la velocidad hace que lo pierdas todo, y eso es más o menos lo que piensa el narrador y lo que pienso yo. Si me hubiera centrado solo en ese verano inolvidable y traumático de Gigio Belandi, nos perderíamos algo importante de su historia. Está contando una historia de hace 50 años y tiene todo el derecho de insertar un recuerdo anacrónico porque está relacionado con la narración, con una tracción lenta, de marchas largas, no la de una moto o un coche deportivo.
Una tracción lenta, una tracción con le marche lunghe, no con una ripresa brillante come fosse una motocicletta o una macchina sportiva. People stare at the makeup on his face, laugh at his long black hair, his animal grace, the boy in the bright blue jeans jumped up on the stage.
Dos breves preguntas para terminar. Leo también que la vida no tiene sentido intentar entenderla, que hay que aceptarla y punto. No sé si 50 años después la vida, el mundo, se ha vuelto todavía más difícil de entender y estamos resignados ante la incertidumbre.
El problema es proprio questo. La diferencia que rimanga siempre molto chiara tra accettare e rassegnarsi.
El problema es precisamente esa diferencia entre aceptar y renunciar. Nunca te des por vencido. Como he dicho antes, no pensaba encontrarme en una situación así con estos gobernantes. Hay cosas que son inaceptables y no podemos resignarnos a ellas. Sin embargo, en la vida privada, especialmente cuando te enfrentas a un inmenso problema que hace que tu vida cambie como no querrías que cambiara, debes aceptarlo. Porque solo en la aceptación encuentras tu fuerza, encuentras la energía para seguir adelante. Rechazarlo te paraliza por completo. Lo que hay que tener cuidado es con no mezclar los dos campos. Por ejemplo, el ámbito político, en este momento, no debemos aceptarlo. Al contrario, hay que despertar rápidamente a los que lo están aceptando. Incluso para ellos es inaceptable lo que está pasando, y me dirijo a los estadounidenses en particular. Trump ha caído hasta un 33% de aprobación, pero chicos, es mucho el 33%. ¿Qué tiene que hacer una persona para perder esa aprobación? Un 33% significa que hay muchos millones de personas que harían lo mismo. Esto me asusta un poco.
Vuol dire che ci sono così tanti milioni di persone che farebbero la stessa cosa. Questa cosa a me mi spaventa un po'.
Si Septiembre Negro tuviera adaptación a la pantalla, ¿le gustaría contar con Meryl Streep para alguno de los personajes?
Beh, con un personaggio... como he dicho en el libro...
Eso digo en el libro, sí. Bueno, para empezar, no hay ningún proyecto cinematográfico de este libro. El cine italiano está atravesando un periodo de crisis deseado por este gobierno que ha reducido considerablemente la ayuda financiera y le ha aumentado al cine estadounidense. Es increíble, pero es cierto. Un gobierno, el italiano, nacionalista, soberano, que copia a Trump, aumenta los subsidios al cine estadounidense y los reduce al cine italiano. No quiero decir que por eso esta novela no ha tenido ningún proyecto de adaptación, pero sí diría que me gustaría que esa actriz que abre la puerta y mira a los ojos del protagonista y le dice que nunca más volverá a ver a esa chica fuera Meryl Streep. Para mí es la mejor actriz de todos los tiempos.
Y lo sguardo de esta persona en el romanzo, yo digo que es così importante que si se facesse un film bisogna metterci Meryl Streep, que per me es la più grande attrice de tutti i tempi.
Recoge unos de versos preciosos de Odin: aunque no podamos olvidar que fuimos infelices, no siempre debemos recordar por qué lo fuimos. Sandro Veronesi, grazie por haber estado en La Hora Extra.
Gracias a vos, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.